esa obra de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver en esta tarde lo que sería la culminación de la historia de la humanidad como nosotros lo conocemos o como la conocemos, y lo que comenzaría como el estado eterno. Pero antes vamos a tener un momento de oración, mis hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad y tu misericordia para con nosotros. Gracias por los amigos, los hermanos que están aquí presentes y que nos siguen también a través de las redes, pidiéndote que en esta tarde tu palabra nos hable y nos muestre lo que nosotros debemos transformar y aplicar en nuestras vidas. Gracias te damos por la oportunidad de estar aquí, pidiéndote que nosotros podamos aplicar estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a buscar, mis hermanos, en nuestras Biblias inmediatamente el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y ese va a ser nuestro texto base en esta tarde. Como decía hace un momento, la obra redentora de Cristo, el tema de Cristo, es el tema principal de la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis, pasando por los demás libros de la Biblia hasta llegar al Apocalipsis, encontramos este tema en sentido general. Y nos vamos a enfocar en esta tarde en un evento que yo lo considero el más grandioso de lo que tiene la palabra de Dios en lo que tiene que ver con la escatología, y es la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Y hablamos de la segunda venida de Cristo porque entendemos que la primera es cuando Él fue encarnado, ¿verdad? Vino como hombre y murió en la cruz del Calvario, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, prometiendo que vuelve por su iglesia. Y aquí, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, nosotros entendemos que es una de las profecías más grandes que tiene la palabra de Dios, entendiéndose que un tercio de las profecías que dice o que trata la Biblia hacen referencia a este evento que todavía no ha sucedido. La segunda venida de Cristo es la esperanza de gloria de los creyentes. Nos trae consuelo y esperanza. Y es un recordatorio y advertencia para nosotros como hijos de Dios. Y fíjese, toda esperanza del creyente en Cristo Jesús está basado en ese evento que viene. La segunda venida de Cristo. El creyente no es creyente de Dios de balde. Él tiene una esperanza viva que espera por la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar a través de varios pasajes. El mismo Señor Jesús dio testimonio de su venida en Mateo capítulo 24, capítulo 25, cuando los apóstoles se acercaron a Él y le estaban mostrando las piedras del templo. Y el Señor le comenzó a decir que esas piedras no iban a quedar unas sobre otras. Y así sucedió en el año 70 con los romanos. Romanos acercaron Jerusalén y pues destruyeron el templo. Y los discípulos, en ese pasaje de Mateo 24, comienzan a preguntarle: Señor, dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas y las señales de ellas? Y el Señor comienza a hablarles sobre las señales, que lo que iba a ocurrir antes de su venida. Entonces, hay una serie de señales que usted puede ver a través de ese pasaje. Pero, no solamente ahí, también el apóstol Pablo, en varias cartas, en Tesalonicenses, también en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 15, habla sobre la resurrección y lo que iba a ocurrir en la segunda venida de Cristo, que nosotros lo vamos a ver de manera rápida. Nosotros podemos notar que tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles y otros escritos nos recuerdan con detalles este acontecimiento del porvenir. Y es interesante, mis hermanos, porque nosotros los seres humanos tenemos una fascinación natural por el porvenir, por el futuro. Y en las personas que todavía no conocen de Dios, que no tienen el temor de Dios, pues ellos indagan, ya sea de una manera a través de medium o de magia o de el horóscopo o de cualquier otro medio para saber qué va a ocurrir en el futuro, de adivinos, etcétera. Pero el creyente tiene la fiabilidad de algo que no falla, que es la palabra de Dios. Y lo más importante, que su esperanza está puesta en las mismas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su esperanza no es una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Este suceso de la segunda venida de Cristo marca el fin de la historia humana como la conocemos. La misma palabra de Dios nos muestra que cuando el Señor venga en las nubes con poder y gloria, Él va a tener un reino. Aquí va a ejercer justicia. Las cosas van a ser totalmente diferentes a como lo conocemos hoy. Y que va a dar seguimiento o curso al plan divino en todo el universo. ¿Entiendes? Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo, mis hermanos. Muchas personas dicen, no, pero las cosas no deberían hacerse. No, el Señor tiene un plan y lo está llevando a cabo al dedillo. Es como una sinfonía donde cada nota musical tiene su tiempo y su momento de entrada. Y la segunda venida de Cristo viene siendo como el clímax de esa parte. Por eso es que los creyentes encontramos en esa promesa y en ese evento el gozo eterno, el gozo eterno. En este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis hermanos, vemos en este pasaje aquí que el apóstol Pablo, en esta carta de Primera de Tesalonicenses, está hablando acerca de este tema de la segunda venida de Cristo. Y me he querido enfocar desde el versículo 15 hacia abajo, porque no quería pasar por alto estos detalles, estas características que son muy particulares y que el Señor Jesús también mencionó. Lo primero que vemos aquí es que el apóstol recuerda que dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo tenía la certeza que por la situación que se estaba viviendo en el mundo en aquel momento, la venida del Señor era inminente. Estaba ahí. Y él estaba tan convencido de eso, que él pensaba, según lo que vemos escrito, que en cualquier momento el Señor podría venir por eso, por los creyentes. Y fíjese que este texto fue escrito casi 2000 años atrás. Y ellos estaban convencidos. Y comienza él a hablar de que estaban esperando la venida del Señor y que no iba a perecer a los que durmieron, entiéndase, a los creyentes que ya habían fallecido físicamente, pero que estaban presentes, o que están presentes en el Señor, ¿verdad?, conscientemente. Y aquí en el versículo 16 da ese detalle tan interesante, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y algo interesante es que en Mateo 24, así como en Primera de Corintios capítulo 15, habla de que cuando suceda ese evento va a sonar la trompeta. Fíjese, vamos a Primera de Corintios capítulo 15 y usted puede encontrar ese detalle nuevamente. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 51 y 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entiéndase, este evento importantísimo de la historia de la humanidad, que va a marcar la diferencia, la esperanza de los creyentes en Cristo, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. En la lógica humana, eso es totalmente ilógico. ¿Acaso eso ha ocurrido? Lázaro volvió a dormir luego que el Señor lo resucitó como un milagro. La persona que el profeta resucitó también. Pero este evento habla de que los muertos en Cristo resucitarán al sonar de la trompeta en aquel momento. Y los que estén vivos serán transformados. Y hermano, y eso es algo maravilloso. A través de toda la historia de la humanidad, de Cristo hacia acá, esa es la esperanza de todos los creyentes en Cristo Jesús, de que vamos a tener una resurrección entre los muertos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en ese momento qué va a ocurrir, pero eso va a ser algo muy grande, muy grande. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24 habla de que antes de que eso suceda van a haber muchas señales, pero esa es el cumplimiento de esa profecía, de esa promesa dada a los creyentes en Cristo Jesús. Y fíjese lo que dice el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algo interesante es que el apóstol Pablo aquí está poniéndonos al tanto de que en ese momento de ese cumplimiento de esa promesa, él nos hace una advertencia aquí a los creyentes en Cristo Jesús, y es sobre lo que decíamos anteriormente, de que esa promesa es inminente. ¿A qué me refiero con la palabra inminente? Que puede ocurrir en cualquier momento. Han pasado todos esos años desde que el apóstol Pablo escribió eso hasta la fecha, pero no ha ocurrido. La palabra de Dios es bien clara y específica, y nos dice que no ha ocurrido porque Dios, en su infinita misericordia, en su voluntad, la voluntad de él es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y por eso da ese chance al hombre. Como dice Primera de Pedro, porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Por lo tanto, el Señor, en su misericordia, le está dando una oportunidad a todos los hombres que no le conocen para que se arrepientan de sus pecados, de su vida pecaminosa. Ahora, ¿qué ocurre aquí? El apóstol Pablo hace algunas recomendaciones interesantes a los creyentes en Cristo Jesús en cuanto a este evento de la segunda venida de Cristo, que es lo que yo quiero enfatizar en esta noche. Pero fíjese, como dice la palabra de Dios, que aún ni los ángeles del cielo saben la fe, ni el día ni la hora de cuando este evento vaya a ocurrir. El mismo Señor Jesús lo dejó claro. Y la pregunta que yo me hago y que el texto nos invita luego en el capítulo 5 que nosotros leímos es: ¿cómo el cristiano debe esperar la segunda venida de Cristo? Ya nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que este evento va a ocurrir, como han ocurrido otras profecías. Pero ¿cómo nosotros como hijos de Dios debemos esperar ese momento, ese tiempo, esa promesa, esa profecía? Y eso es muy importante porque de eso va a determinar nuestro andar como hijos de Dios aquí en la tierra. Muchas personas, por ignorancia o por hierro, relegan ese aspecto de la vida cristiana a un segundo plano, el aspecto de la profecía, de las cosas futuras, y no le dan la debida importancia. Pero fíjese si es tan importante que el mismo Señor Jesucristo habló en dos capítulos. Usted lo ve en Mateo, también en Marcos, también en Lucas. Y por eso es importante nosotros abordar de cómo nosotros, como creyentes, debemos esperar la segunda venida de Cristo. En el capítulo 5, versículo 6, aquí nos da la primera pincelada de qué debemos hacer como hijos de Dios. Versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acerca de este evento, la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos velar y ser sobrios. Ahora, ¿qué implica esto? Cuando un creyente está velando, ¿verdad? Yo busqué en otras traducciones, en otras Biblias, y nosotros encontramos que en otros pasajes, en otros textos traducidos de otra manera, dice, si no estemos alertas y seamos sobrios. En otra versión dice, mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. En otro texto dice, estemos alerta y lúcidos. Ahora, nosotros en el contexto de la palabra de Dios podemos darnos cuenta a qué se refiere en otro pasaje. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, vuelve y nos repite estas mismas palabras en ese contexto de la venida de Cristo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, refiriéndose a la venida del Señor. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí nos arroja otra característica, otra palabra que va relacionada. Ahora, cuando habla de ser sobrios y velar, tiene que ver con la vida cristiana, específicamente nuestra conducta, lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de velar, esa palabra implica de estar despierto, estar atento, estar en atención, y es lo opuesto de estar dormido. Y Pablo utilizaba esta palabra porque en ese momento él estaba siempre a la vista de centuriones, de soldados romanos, y era muy normal, el centurión tenía como norma de que debía estar siempre atento a lo que tenía que hacer. No se puede dormir, usted tiene que estar atento. Y cuando habla de velar en la vida cristiana, habla de que debemos estar nuestros ojos puestos en las cosas que debemos hacer delante del Señor. Habla de que nosotros debemos prestar atención a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Habla de que nosotros debemos estar atentos o despiertos a aquellas responsabilidades como cristianos delante de Dios. ¿Y qué implica eso? Implica en que el mundo nos ofrece muchísimas cosas. Estamos en el siglo de la distracción, así le llamo yo, el siglo de la distracción. Tenemos tantas cosas que nos rodean que nos distraen de enfocarnos muchas veces de lo que es importante. Es como un francotirador. El francotirador tiene que poner el ojo en el blanco, o sea, en su objetivo, allá en el punto, y no puede dejarse distraer absolutamente de nada de lo que le rodea para poder acertar a su blanco, lograr su objetivo. Exactamente es lo mismo que estamos hablando aquí con velar. Es enfocarse. En la vida cristiana, la palabra de Dios nos llama a enfocarnos, a poner atención en aquellas cosas que tenemos que poner atención. ¿Por qué? Es muy fácil distraerse. Muchas veces, cuando estamos compartiendo con los niños, los maestros que están aquí, o si usted ha tenido oportunidad de compartir con los niños en la escuela bíblica, ¿verdad? Los niños están atentos, escuchando la lección bíblica, ¿verdad? Pero puede entrar un pajarito volando. Aquí mismo, nosotros mismos los adultos, entra un pajarito volando y muchos de nosotros inmediatamente perdemos el hilo de lo que estamos hablando aquí, nos ponemos a ver la mariposa o pajarito volando y fácilmente nos distraemos. Exactamente eso ocurre en la vida cuando nosotros tenemos prioridades, y por eso son importantes las prioridades, porque hacen que delimiten y nos den jerarquía a las cosas más importantes en nuestra vida. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida como cristianos? ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos velando en eso? Esa sería una pregunta interesante. Pues la palabra de Dios nos llama que a estar inminente la segunda venida de Cristo, nosotros debemos estar atentos a las cosas que el Señor nos ha puesto a estar atentos en nuestra vida espiritual. Primero, la vida personal como hijo de Dios. La oración, la lectura de la palabra, tu comunión con Dios, ¿cómo está? La autoevaluación. Y luego, ¿qué estamos sirviendo en el cuerpo de Cristo? ¿Estamos enfocados o estamos desenfocados? Y mire, una distracción puede ser cualquier cosa. Puede ser el trabajo, pueden ser los estudios. Y no es que el trabajo sea malo o los estudios sean malos. No estamos hablando de eso. Sino qué prioridad tiene, qué jerarquía delante de las cosas de Dios. Puede ser las redes sociales. Puede ser un vicio. ¿Qué cosa se está volviendo un ídolo en nuestra vida? A eso es que me refiero. Por eso la palabra de Dios nos llama a velar. Velad. Y ser sobrios. Fíjense que el ser sobrio viene, es lo opuesto a borracho, a embriagarse. Porque el estar sobrio es tú tener dominio propio. Estar consciente de ti mismo. Mientras que el que está embriagado, el que está bajo los efectos del alcohol, borracho, la embriaguez, no tiene control de sí mismo, va incluso de lo que habla. Al otro día, mira, tú sabes lo que tú dijiste, dijiste tal y tal cosa. Mira, te grabaron, porque no tiene control de sí. Pero fíjese, la palabra de Dios aquí hace una comparación, el apóstol Pablo en el versículo anterior, fíjese en el versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, haciendo referencia a lo que leímos anteriormente. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Seamos sobrios, haciendo referencia de la prudencia. Entonces, el primer punto que nosotros podemos ver así es cómo cristianos debemos esperar la venida de Cristo. Uno, velando y siendo sobrios. Aquí en el pasaje encontramos otro punto, y es que nosotros somos luz, somos del día. Y es en el versículo 8 que vemos eso, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Y fíjese, cuando aquí la palabra de Dios nos hace énfasis, o el apóstol escribe y hace énfasis de que somos del día, nos recuerda el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 14. Me gustaría leerlo para que no pasar por alto. Mateo capítulo 5, el Señor Jesús hablando acerca de la luz, versículo 14, y dice, vosotros sois, y dice vosotros a los hijos de Dios, a sus discípulos, a nosotros, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las condiciones para esperar a nuestro Señor Jesucristo es nuestra conducta, nuestras buenas obras. Cuando aquí la palabra de Dios nos habla de que somos luz, habla de un elemento que se hace distintivo en la oscuridad. Y la luz no se coloca debajo de la mesa o debajo de la cama, se coloca encima del candelero donde puede iluminar a todos. Y por eso este pasaje de Mateo, donde el Señor Jesús habla de las buenas obras. Así que vuestras obras sean vistas y glorifiquen los hombres a Dios a través de ellas. Pero no me refiero a las buenas obras para que los demás los vean, sino como un fruto interno de lo que hay, de que Cristo muere en nosotros. Un fruto. A eso se refiere aquí, cuando nos habla de que somos luz en el versículo 8 y somos de día y no de noche. Y nos da aquí una explicación bien interesante porque el apóstol Pablo vuelve a hacer referencia a lo que él veía en ese momento a su alrededor. Habla de que debemos vestirnos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y algo interesante porque estas dos piezas de la armadura de un soldado son las piezas que son de defensa. El yelmo, ¿verdad? El casco que se coloca y el, como dice aquí, la coraza que va aquí al frente, es la pechera que protegía al soldado. Y fíjese que no fue al azar que eligió estas dos piezas, pues son las dos partes del cuerpo que son vitales. En un soldado si pierde la cabeza, pues ya no sirve como soldado. Y por lo general, las partes del cuerpo que son vitales están aquí en el centro. Por eso es necesario la coraza. La coraza no solamente protegía al frente, sino también la espalda. Por eso habla del yelmo y la coraza. Y fíjese que cuando habla de yelmo y coraza, menciona tres palabras que comúnmente nosotros en la palabra, algunos estudiosos le han puesto las tres gracias, porque habla de la fe, ¿verdad? Haciendo referencia a la fe que tenemos como creyentes, la fe en Cristo Jesús. El amor, evidentemente que el cielo y tierra pasarán, pero el amor va a permanecer de esos tres. Y la esperanza, haciendo referencia a la esperanza de salvación como yelmo. Y es interesante porque cuando habla de esperanza, ¿cuál es la esperanza del creyente? Hablando en este pasaje, ¿cuál es la esperanza del creyente? Que un día el Señor va a venir por él. No lo va a dejar durmiendo. ¿Y por qué hablamos de una esperanza? ¿Qué sucede comúnmente cuando las personas guardan luto y no tienen una esperanza en Cristo? ¿Desconsuelo? Muchas personas dicen adiós a sus seres queridos. Adiós, bye, nos vemos. Que en paz descanse. Eso es lo que dice EPD. En paz descanse. Déjeme decirle, el creyente no puede pensar de esa manera. El creyente tiene una fe, una esperanza viva de que un día va a ver a sus hermanos en la fe. A diferencia de aquellas personas que no tienen un consuelo. Y eso es lo que estamos brindando aquí, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es importante esta comparación que vemos aquí de la coraza de la fe y amor y la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, aquí nosotros también podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 10, otro pasaje que nos muestra acerca de este tema de la segunda venida de Cristo y qué debe hacer un creyente. Hebreos 10, capítulo 24, nosotros podemos encontrar ese pasaje aquí. Capítulo 10, versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Recuérdense lo que estábamos hablando anteriormente sobre ser luz, se refiere a esto. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Haciendo referencia a la venida de nuestro Señor. Por eso habla de que dentro de las buenas obras, fíjese que hay un punto y coma ahí, luego del terminando el versículo 24, habla de no dejando de congregarnos. Ya en aquel tiempo ya habían personas que pues no acostumbraban a congregarse. Y dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y fíjese que aquí este pasaje está enlazado con el próximo punto. Ya nosotros nos dimos cuenta que, como tenemos que estar velando y siendo sobrios, luego somos luz, estás consciente de que somos luz en este mundo de tinieblas. Y por tercero, aquí habla de que, en el versículo 11, en nuestro pasaje inicial de Primera de Tesalonicense, habla de que, por lo cual, animaos los unos a los otros y edificados unos a otros. Ahora, fíjese, cuando la palabra de Dios nos habla, aquí en el versículo 11, por lo cual animaos los unos a los otros, implica dar ánimo, aliento, consuelo en el Señor, ¿verdad? Con estas promesas. Nosotros como seres humanos estamos en un cuerpo de debilidades. Y nosotros muchas veces somos atacados, ya sea por la duda, por la falta de fe, por los problemas, por muchas cosas que hay en este mundo. Y como seres humanos nosotros cedemos muchas veces. Y nuestro estado de ánimo se ve caído. Y muchas veces necesitamos recargar a alguien que nos dé el espaldarazo a través de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención un versículo en Proverbios 27, 17 que dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Yo no sé si usted ha ido a alguna carnicería o el que ha preparado barbecue, que agarran dos cuchillos y empiezan a hacer así, cha, 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 cha. No se ha preguntado eso, ¿sí lo ha visto? Eso es aguzando. Un hierro aguza el otro, lo vuelve filoso. Eso ocurre cuando un hermano en Cristo ve a otro y le da una palabra de aliento. Mis hermanos, la palabra de Dios nos llama a que debemos alentarnos los unos a los otros, debemos animarnos los unos a los otros. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con un buen versículo de la palabra de Dios. Mire, muchas veces, ¿cuántas son las veces que nos hemos encontrado cabizbajo, verdad? O en un dilema de la vida, y tenemos un hermano, una hermana en Cristo que nos visita, o nos llama, o nos pone un WhatsApp con un versículo de devocional o de bendición. Y eso, como dicen, nos hace el día. Muchas veces, muchísimas veces. Pues déjeme decirles, un mandato bíblico, una enseñanza bíblica que debemos llevar a cabo. Fíjese, dice también en el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Ya el apóstol sabía que ellos estaban llevando a cabo eso. Cuando habla de edificar, no se refiere exactamente a poner bloque, varilla y cemento. Habla específicamente del crecimiento espiritual en la palabra de Dios. Tiene que ver con un crecimiento, ¿verdad?, tanto en palabra como en hechos. Tanto en palabra como en hechos. Va más allá del conocimiento intelectual, podríamos decir. Es un conocimiento con amor, con cariño, en la palabra, un crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos llama a que debemos ser edificados como edificio vivo. Por eso es que es importante la instrucción, el discipulado bíblico, el estudio de la palabra. Por eso venimos los miércoles aquí a orar y a estudiar la palabra de Dios. Y venimos los domingos también a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero dos recargas no son suficientes. Es como la batería de un carro o de un inversor que se descarga. Necesitamos constantemente estar alimentándonos con la palabra de Dios. Por eso es importante la lectura diaria, el estudio personal, léase un buen libro. Es necesario. No solamente usted se mantiene con tres comidas al día. ¿Quiénes se mantienen con tres comidas al día? Déjeme ver. ¿Quiénes son los únicos que con tres comidas al día? Desayuno, comida y cena solamente. ¿No se le antoja de vez en cuando un brownie o un guineíto o una manzana? Cuando pasan por el frutero, usted queda mirando, los ojos se le van ahí. Usted necesita siempre, ¿verdad?, esas amenidades, como le llamo yo, y darse esa merienda, ¿verdad?, ese asalto a la nevera en la noche de vez en cuando le pique el hambre. Algunos dicen que no, pero sí, es necesario, su cuerpo se lo pide. De vez en cuando hay que añoñarlo, por eso hay que tener su barra de granola o de chocolate por ahí. Un backup. Pero sí, cuando habla de edificarse, hablando ya en términos espirituales, debemos siempre tener, ¿verdad?, crecimiento en la palabra. Si no, nos vamos a quedar o nos podríamos quedar enanos, revejíos, como dicen algunos, espiritualmente hablando. Porque eso implica, cuando estudiamos la palabra, cuando crecemos y nos edificamos los unos a los otros, que comenzamos a ser maduros en la fe. Y ya aquellas cosas que yo no la entendía o que yo no la practicaba, por eso hablé ahorita de palabra y de hecho, porque una cosa es el intelecto y otra es la voluntad. Tú puedes saber muchas cosas, pero si tú no la pones en práctica en tu vida, no la sabes realmente. Es un dato más en una neurona guardada ahí. Por eso es importante que cuando maduramos espiritualmente es cuando nosotros ponemos en práctica esas cosas que nosotros aprendemos. Por eso es importante edificados los unos a los otros. Y todas estas cosas que nosotros hemos hablado aquí tienen que ver con nuestra responsabilidad como creyentes si estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, es una responsabilidad como creyente el edificarnos. Anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no anhelar de desearlo, eso es importante. Sí, Señor, ven, eso es importante. Pero con los hechos, ¿cómo la anhelamos? Tenemos que hacer eso. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que poner en práctica estas cosas si realmente estamos esperando la segunda venida del Señor. A los amigos que nos visitan, que nos escuchan a través de los medios, déjame decirte que la palabra de Dios tiene una promesa preciosa para todos los hombres. Dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Déjame decirte, luego que pase este momento en la tierra, este chin de tiempo que tenemos aquí comparado con la eternidad, la Biblia dice que la vida es como neblina, que aparece un poco, por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos años tú crees que vas a vivir aquí en la tierra? ¿60? ¿70? La Biblia dice que los más robustos, 80 y 90. ¿Cuántos? ¿100? ¿120? No están durando 120, no, pero por lo menos. Pero fíjese, eso no es nada. Déjame decirte que la vida no termina cuando tú mueres físicamente. Lo contrario, déjame decirte que hay una eternidad. No es como la gente piensa, o hay una corriente de pensamiento, que piensa que la vida es como los pollos, que le dan ¡pa! Y ahí termina ya, al caldero. Ya, y no es así. Dios creó al hombre con un plan, un propósito, déjame decirte, un propósito eterno. Cuando digo eterno es que luego de esta muerte física aquí en la tierra, tú tienes una eternidad con Cristo por delante, o una eternidad sin Cristo por delante. Esa es la otra parte de la historia. Pues, la esperanza que el Señor nos brinda, el regalo es vida eterna, perdón de pecados y herencia entre santificados. Por eso dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Fíjate, una de las promesas más importantes que tiene la Biblia es que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Será salvo. Y no solamente de una eternidad sin Cristo, sin Dios, salvo del pecado, de la muerte. Sabemos que todos los hombres, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la palabra de Dios. Luego de esto, el juicio. La palabra de Dios es clara cuando dice que toda rodilla se doblará delante de Dios y dará cuenta de lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y yo me pregunto, ¿cuál será nuestra excusa delante de Dios? ¿Cuál será tu excusa delante de Dios? No la hay, no la hay. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El justo murió por los injustos, por nosotros que no nos merecíamos, para que tengamos la oportunidad a través de su sacrificio de acceder a ese regalo de la salvación. Tú solamente tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Esa es la invitación que el Señor hace. Y ese día, cuando suene la trompeta, como dice la Biblia aquí, como dice el apóstol Pablo, que sonará, entonces tú te levantarás junto con los salvados, con los redimidos, y todos juntos estaremos con el Señor para siempre. No por un ratito, no por 200, 300 años, mi hermano, mire, para siempre. Y es lo maravilloso. Mire, es el mejor negocio que hay en el mundo ahora mismo. La salvación a través de Cristo. Así que vamos a tener un momento de oración y vamos a meditar en estas promesas que el Señor tiene para nosotros y en nuestras responsabilidades como hijos suyos que somos, de estar esperando la segunda venida de Cristo de una manera activa y no pasiva. Señor, que estás en el cielo, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos brevemente de ver tu palabra, pidiéndote primeramente que tú examines nuestra mente y nuestro corazón y que tú lo transformes según tu voluntad. Sabemos que muchas veces nos resistimos al llamado tuyo de cambiar esas cosas que tenemos que cambiar, pero como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te pedimos que tú nos dé fortaleza, nos dé la fuerza para enfocarnos, para hacer luz delante de las tinieblas y también para edificarnos y animarnos los unos a los otros, mi Dios. También te queremos pedir, mi Dios, que si hay algún amigo, alguna amiga, alguna persona que todavía no ha dado ese paso de fe en este día, en esta noche específicamente, pues tú le des la oportunidad en este momento de aceptar ese regalo. Que tú trabajes en su corazón y como dice tu palabra, pueda tener la oportunidad de estar juntos a los redimidos en aquel día. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de pertenecer al cuerpo de santos. En el nombre de Jesús. Amén.
Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa.